Te seguimos acompañando en tu vida en sintonía. Desde la ciudad de Casilda vamos a estar hablando sobre algunas cuestiones que están, creo yo, en este momento en la agenda actual. Nos encontramos sobre todo con menciones, con publicaciones también. La gente común se lo encuentra con publicaciones en redes sociales. Estamos atravesando un año electoral. Se tocan estos temas y por eso me parece que es muy, pero muy importante ofrecer este tipo de espacios para poder despejar dudas de las fuentes que realmente corresponden. Por eso está en contacto telefónico en este preciso momento Nuria Giniller. Ella es secretaria general de ATE CONICET, es investigadora del CONICET y vamos a estar hablando sobre el CONICET en sí, este lugar tan importante que tiene nuestro país. Nuria, bienvenida. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es un placer recibirte. Gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para hablar de algo que parece incluso tonto presentarlo así, ¿no? Empezar a explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos del CONICET. Es increíble, pero creo yo, desde mi humilde lugar, que más allá de una campaña de desprestigio que lamentablemente vienen viviendo desde hace muchísimo tiempo, estamos en un año electoral, algunos candidatos tenemos que escucharlo decir cualquier barbaridad, pero además hay gente que todavía no entiende bien de qué se trata el CONICET y me parece una buena oportunidad. ¿Qué pensás sobre esto?
Bueno, en primer lugar hay que decir que los dichos de candidato este fascista que tenemos ahora, que quedó después de, como resultado de las PASO, en realidad no demostró no tener idea de qué es el CONICET y además de ser un bravucón, ¿no? Desprestigiar totalmente un organismo que, aunque tal cual como vos lo decís, hay muchas y muchos compatriotas que no conocen, que no saben muy bien de qué se trata, la realidad es que la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestro país y que producimos los trabajadores y trabajadoras de la ciencia es un orgullo en general para el pueblo argentino y que se siente conmovido cuando se lanza un cohete al espacio o cuando se produce una vacuna nueva o cuando se descubre un medicamento nuevo y un montón de cosas más que se producen en la Argentina que en general también son invisibles, ¿no? para las grandes mayorías. El CONICET es el organismo de ciencia y tecnología, exclusivamente de producción de ciencia y tecnología más grande de nuestro país, no es el único, pero es el organismo que tiene vinculación con todo el resto de los organismos de ciencia, incluidas las universidades nacionales y todo el resto de los organismos, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el CGMAR, que es el de minería, la CONAE, que es la Comisión de Actividades Espaciales, bueno, todos los organismos que desarrollan cuestiones específicas, o las universidades que desarrollan cuestiones universales, como su nombre lo indica, están relacionados con el CONICET, en donde nos dedicamos a producir conocimiento científico y tecnológico en todas las áreas del conocimiento, digamos, no solo en algunas. En CONICET trabajamos 30.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de todo el país. La verdad es que en cada rincón de nuestra patria hay un trabajador o trabajadora de CONICET o vinculado a algún equipo de investigación en algunos otros de estos institutos que antes nombraba, que están en todos lados, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que trabaje en INTA y que trabaje desarrollando investigación con trabajadores de CONICET, etcétera, o en las universidades, etcétera?
Nuria, ¿qué tipo de formación tiene un investigador? Nos podemos encontrar, imagino, diferentes profesionales, ¿no?
Sí, las áreas del conocimiento que tenemos en CONICET son todas, desde las ingenierías hasta las ciencias sociales y humanas, hasta las ciencias exactas y las ciencias naturales y biológicas, de la salud, todas las áreas del conocimiento están comprendidas en el trabajo que hacemos en CONICET. Para ser investigador, investigadora de CONICET hay que ser doctor, que es el título de posgrado de mayor calificación que existe en el sistema educativo argentino y en el mundo, ¿no? CONICET además está reconocido dentro de los rankings mundiales de desarrollo de ciencia y tecnología, tiene un enorme prestigio en el exterior. Eso no tendría por qué importar, pero sí importa que lo que producimos nosotras y nosotros tiene mucha relevancia. Y no solo, como dice este candidato, en relación con la productividad y la ganancia de las empresas, sino al revés, fundamentalmente con la ciencia y la tecnología que se desarrolla para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, de nuestro país y de la humanidad. Y eso es lo más importante de lo que hacemos. Ningún trabajador de CONICET trabaja para mercantilizar su producción, para que se convierta en ganancia. En realidad trabajamos para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones y profundización del conocimiento, de nuestra historia, de nuestro futuro, de las condiciones ambientales, de las condiciones de la relación con la producción, de la relación con la educación, con el trabajo, digo, a eso nos dedicamos en CONICET.
Sí.
Y me parece, por eso decía antes, que tiene un gran reconocimiento. La verdad es que esta semana, después de los dichos espantosos del candidato Milei, el abrazo que la sociedad argentina le dio a los trabajadores y trabajadoras de CONICET es enorme y hermoso también, digo. Eso no quiere decir que no estemos asustadas y asustados, muy preocupados por el futuro de nuestra patria, pero la realidad es que hemos vivido un montón de escenas de gran afecto y de mucho compromiso de nuestro país y nuestro pueblo por la educación pública y por la ciencia y la tecnología pública.
Nuria, antes lo mencionábamos, ¿no? Lamentablemente campañas de desprestigio al CONICET se han ido presentando a lo largo de la historia, desde diferentes lugares, desinformación que circula en las redes sociales, en medios hegemónicos, campañas obviamente que tienen que ver con lo electoral, pero en algún momento ¿sintieron un ataque tan directo como está haciendo este señor Milei?
Bueno, hay que decir que estos son simplemente dichos. Lo hemos vivido en otros momentos con el gobierno de Macri. Hemos vivido 4 años terribles para nuestro sector, donde se degradó el ministerio, se ajustó a la mitad el presupuesto de ciencia y tecnología, ingresó la mitad de investigadores al CONICET, tuvimos enormes luchas, tomamos 2 veces el edificio del ministerio para que no lo cierren. Fueron tiempos muy duros, que además a la generación anterior a la nuestra le recordaba cuando Cavallo, que por cierto es el ídolo, el economista ídolo de Milei, nos mandó a lavar los platos, ¿no? Cavallo, que hizo realmente un destrozo con la vida de nuestro pueblo, ¿no? Con la convertibilidad y con las condiciones de vida. Terminamos el gobierno de Menem y luego el de La Rúa con Cavallo de ministro, con un 40% casi de desocupación o de subocupación, de una situación que quienes la vivimos la recordamos como realmente catastrófica. Quienes hoy somos investigadores e investigadoras relativamente jóvenes, digo que entre 35 y 50 años en CONICET, vivimos ese tiempo, pero como estábamos haciendo nuestras carreras universitarias o nuestros doctorados. Pero la generación anterior fue la que nos enseñó que esas políticas de ajuste, de destrucción de la ciencia y tecnología en realidad solamente atentaban contra la soberanía de nuestro país y contra la posibilidad de que quienes vivimos en este país podamos decidir los destinos de nuestra patria, ¿no? Y de algún modo esto fue sobre esa memoria histórica, fue que luchamos contra las políticas de Macri, y ahora el reflejo tanto de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología como de gran parte de la sociedad fue un reflejo hermoso, digamos, un rápido reflejo de, bueno, esto no puede volver a pasar. Efectivamente estamos viviendo momentos muy críticos, digo, no se trata de no comprender por qué hay compatriotas que decidieron votar a Milei. Yo creo que es totalmente comprensible que frente a un estado tan tan dramático y con una crisis económica tan profunda haya quienes decidan una salida como la que propone Milei. Me parece que hay que recordarles que las salidas individuales no existen, que nadie se salva solo ni sola, y que la salida tiene que ser mayor protagonismo de los trabajadores, mayor distribución de la riqueza y no menos. Digo, hay toda una cantidad de falacias y escondrijos que este candidato y también Patricia Bullrich plantean sobre, bueno, dolarizar, ajustar, llevar el dólar a no sé, 9.000 pesos, etcétera, que pareciera que terminan con nuestros males, pero en realidad lo único que hacen es someternos a una situación de mucho mayor dependencia, de cierre de industrias y por lo tanto de trabajo, y a la educación, a la salud y a la ciencia pública nos destruyen, ¿no? Y eso, no hay que olvidarse que hoy en nuestro país, con todos los déficits que tenemos, cualquier chico o chica puede ir a la escuela, claro, ¿no? Y eso no es moco de pavo, eso es un piso sobre el cual tenemos que poder avanzar. No reconocer que estamos mal sería una necedad que no explica la situación, pero en todo caso la tarea de todos los trabajadores, por supuesto, no solo de los trabajadores de nuestro sector científico-tecnológico, sino del conjunto, es salir a exigirle a este gobierno y exigir al futuro que haya, bueno, mucha más distribución de la riqueza y no menos.
Antes mencionaste algo sumamente interesante que tiene que ver con esta cuestión del prestigio, que la verdad que no debería sumar en la charla, pero voy a poner el foco en esto porque hay un discurso que se repite, ¿no? Mencionaste el prestigio que tiene el CONICET, la Argentina, para el exterior, y lo importante que son los investigadores, las investigadoras, en este sentido. Pero hay un discurso que se repite que muchos argentinos plantean esto de que, bueno, a raíz de consumir diferentes fuentes, medios de comunicación, desinformación, insisto, bueno, parece ser que la investigación es importante si viene de Estados Unidos, si viene de Europa, esta idea, ¿no?, de lo que viene de afuera siempre va a ser mejor. ¿Y por qué pongo el foco en esto? Porque realmente no es así. Parece ser que dentro de nuestra propia Argentina no somos capaces de ver lo que se logra constantemente. Y más allá de todo esto, e incluso este discurso es completamente... No se puede apoyar de ninguna manera, porque hay cuestiones que solamente se tienen que estudiar en Argentina. No sé, se me ocurre, la fiebre hemorrágica argentina no la van a estar estudiando en Estados Unidos. A ver, hay cuestiones de las que tenemos que hablar, hay mucha desinformación.
Sí, a mí me parece tal cual como vos decís, digo, la soberanía de un país y de una nación como la nuestra, ¿no? Tan con tantas dificultades, tan dependiente en tiempos de su historia, digo, muy subordinada a los dictámenes de Estados Unidos durante tanto tiempo, también configuró una subjetividad que por momentos se aparece, que es que aquello que está fuera y aquello que viene de Estados Unidos o Europa es mejor que lo que hacemos o lo que tenemos acá. Eso, digo, es gracioso porque hace, no sé, 8 meses estábamos todos y todas festejando el triunfo del Mundial, reconociéndonos como la mejor nación del mundo, ¿no? Como que también hay una serie de oscilaciones en nuestra subjetividad muy, muy drásticas. Algo de eso también se investiga en CONICET, ¿por qué nos pasa eso?
Sí, además se le pide más a un futbolista que alguien que está practicando un deporte antes de que, no sé, a alguien que esté ejerciendo un cargo político.
Claro, claro. Pero después me parece que también hay que ubicar lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Europa está atravesando una guerra con implicancias mundiales. Digo, no es chiste lo que están viviendo los europeos, las restricciones energéticas que tienen, las dificultades inflacionarias que también tienen. Hay un proceso de reconfiguración del mundo tal cual lo conocíamos, muy drástico, muy dramático, y que está atravesando a todos los países de la Tierra, ¿no? Estados Unidos tiene un nivel de pobreza, inflación y desocupación altísimo, también no lo pasan por los canales de televisión mayormente que se ven, pero o por los medios hegemónicos, pero son horrorizantes las imágenes de gente pobrísima que vive en la calle, que no tiene dónde vivir y que además consume unas drogas que lo dejan...
Ay, es terrible,
¿no?
Es terrible.
Es terrible, y eso también ocurre en aquel país que se supone que es la panacea.
O la gente que muere porque no tiene acceso a la salud, porque no hay salud
absolutamente,
pública.
Absolutamente, sí. Digo, hay algo de ubicar, me parece muy seriamente, que estamos en un proceso de transición muy difícil y que entonces es bastante lógico que digo, no por eso menos doloroso, que no encontremos por dónde se sale de esta crisis, ¿no? Que el futuro no se nos presente como una realidad, que sea muy difícil para cualquiera de nosotros y nosotras, los trabajadores de este país y del mundo, imaginarnos cómo va a ser el año que viene, ¿no? Y esta situación, este momento tan crítico, también hace que aparezcan estas versiones del fascismo, del neofascismo, que ya hemos visto en otro momento, que tienen, en el caso de Milei o de Bullrich, un ultraliberalismo económico, pero que tienen mucha violencia, mucha virulencia, mucha bravuconada encima, y que claro, pareciera que la respuesta a los problemas que tenemos es una respuesta exclusivamente a ver quién de competencia entre nosotros. Y me parece que frente a eso hay que recuperar el sentido de la solidaridad, hay que recuperar el sentido de lo colectivo, del sentido del protagonismo de lo colectivo y de forjar un futuro en donde participemos, ¿no? Uh-huh. No en un futuro donde nos dejen afuera, que es el futuro que plantean Bullrich y Milei.
Nuria, sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero la idea es llegar al común de la gente. ¿Que algo o alguna investigación o algún tema en lo cual ustedes han trabajado, algo que actualmente tengamos, que ya lo hemos naturalizado y que tiene que ver pura y exclusivamente con un logro del CONICET? Algo que se pueda destacar.
Bueno, los barbijos, por ejemplo.
Ahí está.
Creo que es lo más claro. Digo, naturalizamos de tal modo lo que ocurrió en la pandemia, acaba de pasar, acaba de terminar. Y naturalizamos que en Argentina tuvimos muy rápidamente equipos completos de investigación que se volcaron a resolver la situación de la enfermedad, de la pandemia, de poder detectarla. Tuvimos casi inmediatamente kits para saber si teníamos o no teníamos el virus. Digo, esto que se naturalizó, que íbamos a hacer cola para un hisopado, para ver si teníamos, parece que lo hizo el aire, digamos, o que fue producto de, no sé de qué, digo, esos kits de detección del virus que usamos todas y todos para ir, cuando teníamos que ir a hisoparnos, para ver si podíamos ver a nuestros familiares, o si nos sentíamos mal y ver si teníamos o no el virus, o qué había que hacer, o etcétera, que los usamos todas y todos, en todo lo largo y ancho del país, fueron kits de detección del virus que desarrollaron nuestros propios científicos y científicas. Ni que hablar el barbijo, que todo el mundo agradeció y agradecimos, los sprays para matar el virus. Digo, hay un montón de hallazgos que se hicieron gracias a nuestros científicos y científicas y a los trabajadores de CONICET y de las universidades públicas, que los naturalizamos como si, como si vinieran de otro lado, claro, como si los hubiéramos comprado en el exterior, en Europa o en Estados Unidos, uh-huh, y eso no es así. Digo, los trabajadores y trabajadoras de la ciencia, además, demostramos, y yo creo que eso se agradece profundamente, o por lo menos lo vivimos así, una gran capacidad de reconversión de nuestros planes de investigación para ocuparnos de las cosas importantes como lo hemos hecho en pandemia. Y me parece que eso habla de la vocación, de la voluntad, del trabajo en equipo, de la inversión del Estado. Habla de un sentido común que tenemos los científicos y científicas, que no trabajamos para nosotros mismos, sino para el conjunto de nuestro país, y de una responsabilidad que tenemos en lo que hacemos. me parece que eso, que no, por supuesto no somos los únicos, dieron muestras aún más sobradas las enfermeras, los médicos, todo el personal de trabajadores y trabajadoras de la salud, de que también tenían esa vocación. Y yo creo que hay que, bueno, aferrarnos a ese momento histórico. Es muy doloroso, sí, porque fue muy difícil, pero de algún modo también dimos unas muestras de solidaridad increíbles, y hay algo de eso que experimentamos todos y todas quienes fuimos a votar el otro día, que hay que recuperar, ¿no? Que la salida es colectiva.
Uh-huh. Nuria, ha sido realmente un placer hablar con vos. Creo que no hay nada más valioso que te pueda ofrecer una persona que su tiempo, así que te agradecemos muchísimo por haberte hecho un ratito para charlar con Casilda y con toda la zona.
No, muchísimas gracias por llamar.
Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chau, chau.